Rafa, gracias por aceptar la invitación.
Para los dos y para los oyentes, ¿no?
Gracias, feliz año. ¿Cuál es la idea de adelantar las elecciones?
La verdad que no la entiendo.
No
le encuentro justificativo, porque creo que políticamente al gobierno de la provincia, a todo lo que sea la oposición a Cambiemos, hay que tratar de llevar los candidatos locales y provinciales a la misma fecha que se eligen las presidenciales. Uh-huh. Y sobre todo si es Macri el candidato, ¿no?
Se habla de 100 millones de pesos que costaría el desdoblamiento de las elecciones en Chubut.
Bueno, ese es otro elemento que tampoco comprendo muy bien, porque ustedes están en un medio importante para la región y han visto todo este tiempo las insuficiencias de cubrir los servicios a veces mínimos y básicos del Estado por carestía de recursos. Entonces, cuando uno ve esto, también entra como un punto de observación a la incomprensión de esa decisión.
Aparte, ¿no hay una cuestión como de subestimación del electorado? Porque entran un montón de cuestiones, esta cuestión económica, porque ya llevamos muchísimos, por fortuna, ¿no?, muchísimos años de democracia ininterrumpida. Yo comentaba antes que hay compañeros acá en la radio, uno porque ya peina alguna cana, ¿no? Pero hay compañeros que vivieron toda su vida en democracia, por fortuna. Y entonces digo, si la gente quiere cortar boleta, va a cortar boleta. Y me parece, ¿no?
Sí, la gente muchas veces atraviesa la decisión de los dirigentes. Decide por sí lo que va a hacer. Y por suerte hay amplios sectores que son independientes, digamos, a los partidos políticos, que a la vez los partidos políticos son la única herramienta para exponer los candidatos de cada partido o ideología, lo que se quiere llamar, ante la sociedad. Y a veces los dirigentes acuerdan o deciden determinadas cuestiones que luego la gente las atraviesa y toma sus propias decisiones, ¿no? Eso es lo bueno que tienen las elecciones, ¿no?
Acá en Chubut, yo lo que he notado en este periodo, y hablando desde el oficialismo, ¿no?, lo que es, Chubut somos todos, ¿no?, o lo que encabeza Mariano Arcioni, ¿no?, desde el PJ, desde el oficialismo se puede decir, lo que pasa es que hay algunos que en el último tiempo uno no sabía bien para qué lado jugaba, y de hecho me parece que estamos en presencia, nosotros, Chavo, con el Rafa, con Rafael Williams, de alguien que es consulta, debe haber sido consulta permanente de muchos sectores, y no hay definición. El mismo de hoy estaba viendo, todavía Linares no se sabe bien qué va a ser. Desde el oficialismo se habla que ahora ya tiene fecha, es Arcioni Sastre la fórmula. Pero puede ser McCarthy Linares, lo han consultado. ¿Cuántos cafés se tomó en este último tiempo?
Sí, la verdad que han sido varias las reuniones, sobre todo y los contactos después del congreso en Comodoro Rivadavia, ¿no? Anteriormente no era tanto porque, bueno, yo estaba, como ustedes saben, yo había integrado Chusoto en dos elecciones, 2015-2017, y estaba regresando, digamos, a la fuente básica, que es el PJ, uh-huh, donde siempre pertenecí, y como Chusoto tiene integración también de muchos compañeros del justicialismo, sí, el justicialismo, así como también tiene ex integrante de la Unión Cívica Radical y del PACH, y así, digamos, como estaba pegando la vuelta, no tenía demasiados contactos con la dirigencia. Estaba a la espera de una decisión del Congreso, la cual él mismo tomó, y hoy ya estoy, digamos, reincorporado como corresponde al PJ. Y ahí en más, tuvimos reuniones en ese momento en Comodoro Rivadavia, después hemos tenido entre Leo, hemos tenido acá, con diferentes dirigentes, entre ellos Carlos Linares y Gustavo McCarthy. Pero bueno, hay una sola persona decidida de todos los que en algún momento expresaron su interés en ser candidatos a gobernador, el caso de Carlos Eliseche, de Nancy González, creo que Rosana Arteros también, bueno, McCarthy, que sigue, digamos, con la propuesta, y Carlos Linares, que hasta hoy no ha definido, no ha clarificado su decisión de qué es lo que va a hacer.
Y los pero los tiempos se acortan, y yo lo que digo es una opinión, ¿no? Me parece que esto favorece a la oposición.
Favorece de alguna manera al oficialismo, porque tiene el poder institucional, digamos, de manejar ciertas cuestiones de gestión de gobierno como corresponde, pero además otras cuestiones que tienen que ver con las pautas publicitarias, la difusión, los actos de gobierno, etcétera, que también ayudan a una campaña, seguramente. Aunque esté lo otro, digamos, las ineficiencias y los problemas que enumeraba hace un momento. Y después está también el candidato, seguramente, de Cambiemos, que está hoy por hoy, se vislumbra la figura de
Gustavo Mena.
De Gustavo Mena, ¿no? Entonces, Gustavo Mena está sentado mirando cómo el Chusoto por un lado, el PJ por el otro, unos tienen una definición tomada, que es Arción y Sastre, y el otro tiene una media definición, que es Gustavo McCarthy, candidato a gobernador, en búsqueda de qué es lo que va a hacer Linares, digamos. O es otra alternativa al PJ, o es una fórmula integrada.
Claro, McCarthy-Linares, o si o Linares otros, en las PASO se dirimirá.
Con otros cargos nacionales, provinciales, bueno, eso está indefinido. Yo lo que hoy por hoy me he sumado a lo que viene propiciando Gustavo McCarthy, lo he acompañado en la oportunidad que he tenido de estar con él y acompañando a algún lugar. Y bueno, creo que es la propuesta ideal, también integrando cargo de vicegobernador, diputados nacionales, debería ser a la ciudad de Comodoro-Rivadavia, de alguna manera, para combatir el eje que hoy está instalado, que es Comodoro-Rivadavia-Puerto Madryn. Esto sería Trelew Comodoro-Rivadavia y de alguna manera también la cordillera, ¿no? Pero bueno, estas indefiniciones nos atrasan, y hoy digamos que todo lo que tenga que ver con los partidos de oposición, que debían buscar una unificación ideológica ante la posibilidad de que Cambiemos vuelva a ser gobierno nacional y pueda llegar a ser lo provincial para enfrentar esta coyuntura, ¿no?
Mariano Arcioni firmó un pacto fiscal. En alguno de sus puntos decía la baja de los subsidios. Y ahora está pataleando. ¿Por qué lo hace?
Sí, yo creo que en algún momento se ceden a las presiones, digamos, de alguna manera, del gobierno central, cuando hay necesidades económicas.
¿La billetera?
Y yo creo que la billetera tiene que ver, ¿no? Y también por ahí, como ha mejorado de alguna manera el valor del petróleo, mejoró en algún momento, también le dio algún oxígeno a Arcioni para la gestión provincial, ¿no? Pero yo creo que esto tuvo que ver con, razonablemente, con aquello, ¿no? Es decir, la provincia estaba prácticamente en cesación de pagos, tenía que asumir compromisos nacionales, el cual el gobierno nacional fue prorrogando de alguna manera, dándole o ampliándole el crédito para que pudiera salir de esta situación, y creo que eso lo llevó a contraer esos compromisos, ¿no? Y hoy, bueno, se da cuenta de que debería ser otra la decisión, ¿no?
¿Esto con Das Neves hubiese pasado?
Das Neves era mucho más fuerte, ¿no? Había muchas cosas de Das Neves que o algunas cosas que no gustaban, y muchas otras que sí gustaban. Una de las que gustaba era cómo defendía a ultranza el federalismo y el interés de las provincias, de su gente, de sus trabajadores y sus empresas. En eso tenía una presencia muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la realidad es que hoy no está, y está Arcioni gobernador, el cual yo propicié en algún momento que no asumiera como diputado nacional y que asumiera la responsabilidad de gobernar la provincia, porque para eso había sido primero votado como vicegobernador, ¿no?
Claro. Quiero volver para redondear, ¿no?, el tema político a nivel provincial. En el último tiempo Hubo muchas, de hecho recién lo decía, ¿no? Charlas de café o no sé si algún asado por medio. Pero se habían manifestado muchas voces del PJ para reunirse con la parte del gobierno provincial, con las autoridades, y me llamó la atención el amplio abanico de las voces, porque recuerdo, por ejemplo, al diputado nacional Santiago Guigón hablando que se podría llegar a un acuerdo, zanjar diferencias. Medio a mí me asombró porque decía, bueno, hay muchas cosas. ¿Qué fue lo que impidió esto? Hablo, por ejemplo, el desdoblamiento de las elecciones. ¿Esto fue fundamental para que no se pudiese llegar ni siquiera a empezar a lograr un principio de acuerdo?
Yo creo que ese es el condimento, uno de los condimentos principales, ¿no? Porque después hay cuestiones de posicionamientos personales que tienen que dejar por de eso. Lado, dejarse de lado cuando hay problemas en la sociedad, ¿no? Todos aquellos que sufren los embates de un tipo de gestión de gobierno, digamos que hay que enfrentarlo de los sectores más populares. Y el Chusot y el PJ están, digamos, prácticamente, salvo algunas algunas particularidades, parados en los sectores
en la vereda popular,
sí. En la vereda enfrente, digamos. Sí. Eso podría llegar a permitir por ahí la conformación de un gran espacio donde cada uno fuera a las PASO con los candidatos y la vía, o nombre partidario que quisieran, pero que luego culminada las PASO hubiera ya previsto de antemano una sola posición electoral para generales. Entonces al cambiar y adelantar las elecciones eso cambia también. Entonces eso quita tiempo, reduce los espacios para los acuerdos y las decisiones. Y también hace que quienes vaya el candidato que Cambiemos en la provincia no vayan a la boleta con Macri, que es un elemento importante a tener en cuenta y que creo que no ha sido tenido en cuenta, ¿no?
Y hablando de lo local, con el escaso tiempo, si las elecciones fueran en abril, ¿está la posibilidad de que Norma Arvilla y Ricardo Bestenes se junten?
Bueno, nosotros en principio hicimos reuniones antes de tomar la decisión de impulsar un candidato, en este caso una candidata. Tomamos algunas veces café con Ricardo Bestene, nos juntamos por ahí a comer un churrasco con varios compañeros, pero bueno, Ricardo estaba instalado y tomó la decisión de soy yo y bueno, los que quieran sumarse que se sumen donde quieran, pero y nosotros vislumbramos en la sociedad de que la gente por ahí no recibía de la misma forma esta propuesta que plantear una alternativa, ¿no?
Norma Arvilla.
Lo que hicimos fue plantear justamente una alternativa con Norma Arvilla dentro del PJ, ¿no?
¿Y usted la ve a Norma Arvilla como la primera mujer intendente de Esquel?
Yo creo que tiene la experiencia y sobre todo la capacidad para poder serlo. Norma es una persona que ha sido concejal ya hace varios años, ¿no? Cuando justamente era intendente Ubaldo Ungarato, ella era concejal de oposición junto con Eduardo Bernardi, me parece Manteca Lewis, no me acuerdo quién más en ese momento. Después fue secretaria de gobierno en la primera gestión mía, ¿no? Fue directora de Corfo, ella es personal del Ministerio de la Producción. Y también integró varios años junto con otros profesionales la unidad ejecutora municipal, ¿no? Todo lo que ha sido gestión de proyectos. Y bueno, justamente hoy escuchaba hablar del proyecto de los pluviales. El proyecto de los pluviales, ¿sabes qué? Nosotros lo presentamos en el 2009. Tenía tuvo un número de expediente, luego fue corregido con otro número de expediente. Fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones el proyecto, acompañado del Ministerio de Economía de la provincia, y tuvo un atraso porque no se emitía la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de Ambiente de Provincia. Entonces eso no nos permitió a nosotros avanzar con el financiamiento, pero el proyecto ejecutivo, que hoy decían que había sido presentado por este ejecutivo, no. Estaba en la Secretaría, Subsecretaría de Obras Hídricas de la Nación, presentado el año 2009 con número de expediente y todo, y es proyecto ejecutivo. Y digamos, no hay otra manera de resolver el problema de los privales de Esquel que no, sino en la forma y cómo quedó estructurado el proyecto en esa propuesta, ¿no?
Hay una parte que no entiendo. ¿Puede ser las elecciones en abril, las PASO, y ya en junio, julio, la...?
Junio. Todos los meses para eso.
Bueno, ahí se va a saber si Sergio Ungaretti va a seguir siendo intendente o no.
Y sí, por
en junio.
Y depende de también de... Puede ser que no ganen las PASO, pero tenga un volumen de votos que después en las generales, de acuerdo a lo que pase con el resto del partido, pueda recibir el aporte...
Claro, está bien, pero no puede conforme. Ser, pero puede ser que en este mes, a mitad de año.
Perdón, te voy a hacer un paréntesis para aclarar. Ungaretti, hasta donde yo tengo entendido, va a ser candidato a intendente, pues no va a tener las PASO, no va a tener que dirimir con nadie, porque en el PRO se bajó Zampella y no hay otro candidato al radicalismo.
Pero
se entienda, en el caso de Ricardo Besten y Norma Arvilla, uno va a seguir en carrera para junio.
Sí. Por eso. Ahora, él se va a determinar quién va a ser el intendente de Esquel a mitad de año. ¿Y la banda de intendente la tiene que entregar en el mes de diciembre?
Sí.
¿6 meses?
Sí, los periodos son de...
Sí, lo mismo pasa con el gobernador.
Sí.
Lo mismo pasa con el gobernador.
Claro.
Por eso es... Si es que... Vamos a ver un caso hipotético. Que Mariano Arcioni no... Que gane Gustavo Mena. Es un supuesto. Pero Mariano Arcioni tiene que gobernar después 6 meses más, 5 meses más, y es
y dejarle la ladera llena.
Claro, o por lo menos permitir que...
Es una transición larguísima.
Claro, el que gane sea parte de las decisiones, por lo menos de los últimos...
Es muy larga la transición.
No afecte la gestión de la provincia.
Sí. Un delirio.
Sí, es difícil, pero bueno, no sé, depende de cómo se encare y con qué seriedad y responsabilidad se encare, tanto el que se va a ir como el que va a entrar. El que va a entrar puede esperar el 10 de diciembre tranquilo y decir, bueno, a mí me tiene que entregar la provincia ordenada, y el otro puede decir, bueno, yo...
Y el que pierde puede nombrar un montón de gente y después...
Pero lo que digo yo...
Esa experiencia ya se vivió en varias gestiones.
Y perdieron autoridad y poder de gestión. Porque no tiene fuerza, es un gobierno debilitado, en el supuesto caso que pierda. Si gana, bueno, al contrario. ¿Y a nivel nacional cómo lo ve?
Y a nivel nacional, bueno, hay dirigentes que obviamente, como dice el dicho, ¿no? Todo pasado fue mejor, ¿no? Ha ido creciendo nuevamente en posibilidades Cristina Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Pero también es cierto que sin los otros sectores del peronismo, el PJ, se puede ganar. Son necesarios las dos partes,
¿no? Un poco lo mismo que se puede hacer un paralelismo con Chubut.
Sí, yo creo que hay que sentarse responsablemente los dirigentes. Ahora se estaba lanzando Urtubey.
Sí, Sergio Massa también lo vi como candidato.
Y tienen, digamos, capaz que un 10, un 15%, un 12, un 9% del electorado nacional. Y lo que hacen es no aportar al...
Molestar más que nada.
Claro, pero también es cierto que sin ellos también
puede ser que no se gane la elección. Todo se necesita.
Que más caudal tenga. Entonces, ahí yo digo, si la gente y la sociedad argentina interpreta que está mal por todo lo que pasa cotidianamente, que uno lo ve, digamos, los servicios, el transporte, el combustible, los alimentos, los jubilados, bueno, todo lo que se ve todos los días, que, bueno, la gestión dice, es un esfuerzo que la sociedad argentina tiene que tomar. Esa dirigencia tiene que darse cuenta de eso y dejar para segundo o tercer término sus intereses personales y pensar que la sociedad está mal, y que es esta la que va a interpretar si hay una buena propuesta, dónde poner su...
El tema es quién da el paso al costado en estos casos, ¿no? Bueno,
ahí está la...
Pero claro, y yo, por ejemplo, escuché y con muchísima atención un reportaje aún muy distendido, así una charla como la que estamos manteniendo ahora, el otro día, Eduardo Duhalde, que no es de mucho de dar reportaje, o al menos no es mediático, ¿no? Porque, digamos, él no... o al menos no tiene esa intención, yo quiero ser candidato, ¿no? Y él decía, por ejemplo, sumaba, decía él, dice, para mí tiene que ser Roberto Labaña, ¿no? sumaba otro más, ¿no?
Que tampoco este, es un tan mediático.
No, bueno, pero que tiene sus aspiraciones, este, y que no, no está mal, lo que pasa que cada vez se dispersa más, ¿no?
Claro, se atomiza más. Este, digamos que es un aporte muy bueno lo de Labaña, que esté un dirigente, sí, de ese calibre, pero yo no sé si tiene hoy más votos que Massa o que Urtubey.
Claro, tal vez, ¿no?, en un equipo técnico.
Pero en una propuesta de gobierno, uno que tiene que buscar es los hombres más, este, digamos, interesantes, que más puedan aportar a, este, a la conducción de un país que lo está requiriendo, ¿no?
Bueno. ¿Está alejado de la política? Como no, cargo, digo.
No, está, sí, en el Consejo de la Magistratura y ad honorem.
Sí, el Consejo de la Magistratura.
¿Hasta cuándo?
Hasta el 2021.
Que es ad honorem, ¿no?
Sí, son 4 años. Cada vez que viajaste, pagan un viático para el hotel y gastos de, sí, de estadía. Sí, sí. Soy uno de los 5 representantes populares. Yo ya lo integré hasta 1999, que me presenté candidato a intendente. Yo tenía que estar hasta el 2001 y me fui 2 años antes porque no podía tener 2 cargos electivos.
Sí, no se puede estar en misa o en procesión.
Claro. Y bueno, y ahora tengo el mandato por 4 años. Estamos, digamos, terminamos los 12 primero, 2000, así que, bueno, ahí estoy, se reúne cuando hay que elegir jueces, bueno, hace muy poco se eligieron juez de familia acá en Trevelin para Esquel, pero hemos participado en Puerto Madryn, en Comodoro Rivadavia, Entre León, Rawson, la próxima creo va a ser febrero o marzo tal vez en Lago Puelo, porque eso depende un poco de la demanda que el Superior Tribunal de Justicia hace respecto a la necesidad de funcionarios judiciales.
Para saber si estoy bien rumiado o no, ¿no tuvieron competencia en lo de Carrelefú?
No, eso es otra cosa. Eso, claro, eso depende, y sí, yo hice el planteo en algún momento porque me lo habían expresado vecinos del lugar y eso, cuando estuve de ministro, ¿no? Eso toma la decisión el Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Porque dependen de ellos.
Bueno, pero el Chavo le había preguntado si...
Es decir, si va a estar en alguna boleta y
que eso
y
se ve...
No puede, reglamentariamente no puede, pero sí puede tener un cargo elegido por quien pueda ser intendente.
Sí, o si tomo la decisión de ir integrando la boleta de la propuesta, que hasta ahora
¿por qué
estoy
no? Claro.
Embarcado con la propuesta de Gustavo McCarthy, en algún lugar o no digamos, es una cuestión desvive.
Sí. Pero puede ser, por ejemplo, un candidato a diputado nacional.
Sí, puede ser candidato a diputado nacional, puede ser candidato a diputado provincial, puede ser candidato a concejal. No. Por supuesto que en el momento de acceder a otro cargo tengo que notificar al Consejo de Magistratura porque hay elegido, claro, un suplente. Uh-huh. La vez anterior era Walter Cristiani, el cual me reemplazó a mí los últimos 2 años de mandato que tenía.
Bien.
Que ya está previsto, ¿no?
Días atrás se realizó en el Sindicato de Unión Personal Civil de la Nación una reunión de la CGT y quieren empezar a sumar a supuestamente intendentes opositores a Ungaretti. Van a invitar a Norma Arvilla, Bestene,
Cristian Pasquini, supongo.
Pasquini, me imagino que también Flavio Romano.
Tomó la iniciativa la CGT.
La CGT, ahí está, la CGT conducida.
No sé quién está conduciendo hoy la CGT. Yo tengo contacto con algunos compañeros, he participado en reuniones que se hacían ahí en el SOEM, donde eran muy amplias, muy plurales, tal es así que habían actores ahí que están confluyendo en distintos espacios políticos, ¿no? Muy interesante porque, bueno, los distintos temas que se analizaban tenían que ver con lo que pasa en lo cotidiano, ¿no?
Cuando acá está sentado el intendente de Esquel, Sergio Ungaretti, más de una vez yo le he preguntado, ¿no? Y habla muy bien Dice, tengo una muy buena relación con Rafael Williams. Hago esta introducción porque más allá de eso, yo lo que quiero saber como ciudadano, ¿cómo ve la gestión del intendente?
Sí, yo he tratado varias veces de escabullirme ante esta pregunta, ¿no? Siempre trato de derivarla en el ciudadano común porque uno tiene está condicionado políticamente, digamos. Cualquier cuestión que yo diga tiene que ver con que soy del PJ y no soy de Cambiemos, ¿no? Creo que la sociedad, el ciudadano común, no aquel militante político, bueno, algunos lo hacen, ¿no? Sé que hay cuestionamientos de distintos sectores, distintas gestiones. Trato de respetar eso, trato de cumplir lo que a mí me corresponde como ciudadano respecto al municipio y dejo un poco que sea la gente la que evalúe la gestión, ¿no? Nosotros creo que con Omar Villa lo que estamos haciendo es elaborando una propuesta, tomando cosas que creemos que quedaron inconclusas. Creo que hay cosas que no se han le han dado continuidad al trabajo.
¿En qué sector? No hablemos, pero por ejemplo, ¿en qué sector?
Por ejemplo, en el manejo de residuos, en el manejo de los tramos que se ejecutaron del Arroyo Esquel, en el cual se ejecutaron, creo que fueron 4 y faltaban 4 más para seguir gestionando los fondos, como gestionamos para hacer 4 etapas, hay que seguir gestionando para hacer el resto. Y así, bueno, creo que hay políticas que por ahí no han tenido el sentido popular que tal vez nosotros le dábamos, ¿no? Y que eso por ahí. Pero prefiero en algún sentido dejar que la propia gente evalúe esto y que seguramente se lo va a hacer cuando tome las decisiones en las próximas elecciones, ¿no? Sí, muchas veces no me cae bien cuando se habla de 16 años. Yo en 16 años hice mejoramientos barriales que eran fondos nacionales y provinciales en todos los barrios llamados periféricos de Esquel, ¿no? Primero en el Badén, cuando estaba Cacho Lizorum en la gobernación, fue el primero. Después el barrio Matadero, el barrio Seferino, barrio Yavista, barrio Estación y barrio Don Bosco, ¿no?
Y el cañón.
Llegamos con el asfalto a todos los barrios. Mejoramos y construimos todas las sedes vecinales de la ciudad. Llegamos con el asfalto a todas las escuelas. Hicimos un 86% del pavimento que tenía la ciudad en 100 años. Casi lo duplicamos en 16 años. Entonces, me duele por ahí cuando nos tratan a uno por ahí, a veces en las redes sociales, donde la impunidad a veces está escondida.
Desde el anonimato,
nombre,
claro.
Anonimato. Lo ideal sería que las personas se expresen con nombre, apellido, domicilio, número, documento y todo lo que tenga que ver para saber bien quién es el que habla. Por suerte, hay grandes sectores de la sociedad que ya conocen este mecanismo, esta mecánica, donde alguien siempre sale a maltratar al contrario del que se está hablando, ¿no? Entonces yo por eso trato de ser medido, trato de que le vaya bien, que si le va bien a un garato le va a ir bien, le va a ir mejor a la ciudad, que eso es lo más importante que tengo que mirar como ciudadano, ver que haya buenos candidatos a intendente, buenas personas, sanas, honestas. La política de estos últimos años se han suciado mucho por propia acción de funcionarios, pero también por judicializar la política de alguna manera. Entonces, hoy hay que tratar de refundar esto y buscar que es lo que veo yo que tienen los candidatos esencialmente que hay hoy mayoritariamente a la intendencia de Esquel, ¿no?
Hay una frase que no la termino de entender. ¿Qué significa trabajo genuino? Porque en campaña uno dice, vamos a darle a la gente trabajo genuino. Entonces yo me quedo ahí pedaleando en el aire. El tema laboral es un tema.
Yo recuerdo cuando Chubut perdió los beneficios fiscales que tenían las industrias. Eran varias las provincias que la tenían, algunas todavía la tienen. Chubut se le terminaba y sacarlo, eso del orden nacional, era muy difícil, cosa que evidentemente no ocurrió. Fue cuando quebró Tescom. A mí el dueño de Tescom, don Federico Hachimovi, me venía diciendo hacía tiempo, no se resuelve con los seguros para los trabajadores, están las fábricas dormitorios, está el contrabando, está las telas que son insumos importados, bueno, la fibra, y bueno, hasta que se cayó, ¿no?
2002, 2003, por ahí.
Sí. Yo me ligaba a los palos, pero en realidad las políticas eran en el contexto nacional, no eran en el contexto local. Y muchas cosas tienen que ver con el contexto nacional, ¿no? Yo creo que para mejorar, uno no puede decir específicamente, que él tiene cuestiones diferentes de crecimiento. Históricamente tiene, por un lado, la ganadería, por otro lado, la madera, que como no hubo forestación y no hubieron políticas continuas, eso medio está condenado hoy por hoy al fracaso, salvo lo de Benetton, ¿no? Que es lo único que sobresale de todo esto, y el pequeño esfuerzo que han hecho muchos de los pequeños productores por ahí en campos, donde han podido forestar algunas hectáreas, ¿no? Pero eso va a tener algún producto en algún momento, pero no ha tenido continuidad, no ha tenido, digamos, una planificación en el tiempo que le permita crecer. Después tenemos, bueno, el turismo, pero yo siempre miré Esquel y la comarca como una posibilidad binacional. Me parece que lo que nosotros tenemos que ofrecer al mundo, es decir, lo que se logró con el Parque Nacional, declararlo Patrimonio de la UNESCO, de la humanidad, fue un trabajo de varios años, no fue un trabajo que de repente apareció, no, eso ya llevaba un montón de años donde personas como Diego La Pena, padre, trabajaron con gente de parques nacionales, los funcionarios que habían locales en turismo, provinciales, hasta que se logró. Yo creo que eso nos permitiría a nosotros crecer más sumado a todo lo otro, ¿no? El turismo agropecuario,
deportivo.
El deportivo. Bueno, todas esas cosas suman, porque somos lugares agradables para vivir, para pasear, tanto en invierno como en verano. Por más que en invierno tengamos el problema del frío y todo eso, pero tenemos la olla, la trochita, el parque nacional.
Perdón, a propósito, ¿cómo fue el tema de la olla? Que la última novedad, la decisión está en esto de una licitación a 30 años. La única novedad es que puede llegar a ser que no se den los tiempos, entonces que 2019 siga también por Corfo. Que hay que decir algo, ¿no? La olla ahora está cerrada. Si alguien quiere ir a la olla, no está funcionando la telesilla.
Sí, como las temporadas de verano que se hacían.
Que se hacían antes, sí. Exacto.
Sí, sí. Bueno, yo creo, en principio, creo que ya no va a estar para la próxima temporada. Salvo que se trabaje con algunas cuestiones auxiliares, como tiene arriba en el Percy, no me sale el apellido ahora.
Simeoni.
No, tiene Simeoni y tiene otro de los propietarios de campo.
Garzoni, Garitano.
No. ¿Quién está? No me sale el apellido. Él arma, él coloca globos, comedores, una serie de servicios muy interesantes. Pueden llegar a reemplazar, pero lo que sí sea la recuperación de lo perdido y eso, yo ya no hay tiempo para hacerlo. Claro. Salvo que lo hagan en un tiempo extraordinario, cosa que no creo. Lo que sí me parece que esta propuesta...
Una cosa, sí. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque yo lo que noto es que se ha dado participación, pero... digamos, toda la decisión se toma en Rawson, de esto, al menos como yo lo veo, ¿no? Y creo que Esquel tiene que tener participación.
Sí, yo creo lo mismo. Lo que no puedo decirlo, porque no estoy muy al tanto a través de los medios qué es lo que ha pasado y cómo se han dado estas decisiones, quiero enfocarla desde lo global, digamos. Si hay que hacer una inversión importante por lo perdido, tiene que ser atractivo, porque el Estado no tiene los recursos para hacerlo. Tiene que ser a través de una concesión de los servicios. Ahora, ¿cuáles servicios? Porque también hay incertidumbre para el personal, ¿no? A mí me han dicho, bueno, no, el personal tiene asegurado su estabilidad, van a ser, si se diera de una forma que ellos nos integran, van a tener espacio en otras reparticiones públicas, porque no son tantos, qué sé yo. Pero claro, el personal es el alma del sistema de Arosilla. Ellos lo han mamado de los viejos de Arosilla hasta lo nuevo, hasta la adquisición de los repuestos, la reparación, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Así que es un tema complicado ese. No es, digamos, no quiero decir que sea difícil de resolver, se puede resolver. Pero sí, lo que tengo claro es que quien quiera tener la concesión tiene que hacer las inversiones, y para que hagan inversiones tiene que tener cierta ventaja, si no nadie va a poner su plata de privado en una obra para no ganar. Esto tiene que ser
pero en principio claro. Entonces ve bien que sea 30 años, porque también está esa posición del privado que dice, yo he escuchado gente que estuvo concesionando allá, decía, bueno, pero si yo tengo tan poco de años, yo no puedo hacer mucha inversión, yo tengo que ganar ayer, porque no me dieron por muchos años. La idea es que 30 años, digamos, uno en condiciones normales dice, bueno, está bien, pero con controles.
Claro, bueno, el problema está en la duda que genera el Estado en la exigencia respecto a las cuestiones que tiene que cumplir el concesionario. Ahí está la clave. Porque la gente desconfía del Estado. Así ha sido y es hoy también lo mismo, digamos. Si van a hacer las inversiones, ¿en qué tiempo las van a hacer? ¿Y en qué periodo, digamos, de recuperación de capital invertido y un periodo de ganancia? Porque obviamente tiene que ser así, si no nadie va a venir a poner plata para no ganar. Yo me acuerdo que con un parque eólico que quería instalarse en el campo del Ingeniero Colombo, ahí cerca del aeropuerto, a mí me tocó acompañarlo a Colombo a hablar con la empresa alemana en Puerto Madero, en Buenos Aires, y yo le pregunté a la CEO de la empresa, que era una señora, que después fue descartado por la distancia al aeropuerto, el espacio de Colombo, y apareció la posibilidad de buscar otros lugares. No prosperó porque no hubo acompañamiento de la provincia. Yo esto se lo presenté a Las Neves en su momento, siendo ministro de gobierno, porque era el último año de que yo estaba saliendo. Y yo le preguntaba, yo, no, dice, el pago de la energía subsidiada por tantos años, nosotros nos permite en tantos años recuperar el capital invertido y después tenemos tantos años de ganancia. Por eso hacemos una inversión. Los años de ganancia son al valor de mercado, no al valor, digamos, de incentivo de inversión, ¿no? Claro. Y bueno, esto tiene que ser una cosa así.
Claro, porque yo la cuenta matemática que hago es 7 por 4, 28, 8 por 4, 32. 30 años, estamos hablando de 7, 8 gestiones que va a atravesar, que está bien, son lo que siempre decimos, ¿no? Política de Estado, no política de gobierno, pero para mantener en el tiempo un control sobre esto, ¿no?
Tiene que haber un control, y lo ideal es que lo hagan alguna organización donde esté el Estado, que debe definir legalmente las exigencias, en este caso es la provincia, pero tiene que tener una participación en el municipio para estar, digamos, como supervisando o visualizando las cosas que se van cumpliendo, porque lo más importante es que alguien ponga la plata para recuperar y para crecer, y además permita con ese desarrollo que haya empleo. A la pregunta que decías vos, sí. El empleo se genera si hay inversiones y si hay atractivos para que la gente venga.
¿Sí o sí tiene que ser privado?
Y si el Estado hoy no tiene la plata, claro. El Estado hoy no te arregla una escuela, no te arregla una calefacción, no te construye aulas, el hospital de Dragueo estaban con 500 millones de pesos y estaban 500 millones más para seguir y terminarlo.
Pero adelantan elecciones.
Claro, si bien no es una plata significativa al lado de todo lo otro, son decisiones importantes, ¿no?
Voy a decir algo. Se puede decir que la persona que yo no conocía, que me dio la bienvenida a Esquel cuando vine hace mucho tiempo, fue Rafael William, que coincidimos. Él no se va a acordar, va, no sé, pero yo sí.
¿No coinciden en los clubes de fútbol?
No, en el gimnasio nos encontramos. ¿Sí? Empecé a charlar con una persona yo que me dijo: yo voy a ser intendente. Me dijo, ¿no? Después que terminamos de hablar, sí, ¿no? Que me deseó mucha suerte y demás. Y hago esta aclaración porque, o cuento esto. Pues yo no soy de andar repartiendo lisonjas, pero antes hizo como un resumen y yo reconozco lo que dijo Rafael William. Y en el debe, yo al menos, uno más o menos lo tengo claro. Para mí hay un tema y quiero saber si el día de mañana puede llegar a reflotarse, que es el tema de la carta orgánica de Esquel. Al menos en la gestión de Rafael William se trató el tema, estuvo un paso. Creo que él me dirá, pero me parece que trasciende Esquel. En Rawson esto lo pararon. Hoy en día, por ejemplo, Esquel no tiene poder de decisión ante un desdoblamiento de elecciones, como sí tienen otras localidades chubutenses, porque no tenemos carta orgánica. Ese es un tema. Y el otro que quiero saber, porque son dos en una, ese para mí no lo tengo claro, que fue lo que pasó con el edificio municipal, que estaba para mí ahí aparentemente a un paso de concretarse y no se dio.
Ese proyecto todo vidriado.
Por eso tiro estos dos temas.
El primero era
la carta orgánica.
La carta orgánica, la verdad, se trasladó la interna local de las elecciones para los constituyentes a la legislatura. Por eso no salió. Quedó ahí. Y como yo prácticamente, siendo intendente, no había participado, digamos, operativamente, electoralmente, militando por ninguno de los espacios. Una competencia entre otros espacios políticos del PJ que llevó a un resultado y a la integración de los constituyentes. Y luego terminó ya. Yo observaba de esa carta orgánica una de las cuestiones que me acuerdo, creo que no eran muchas, pero una era el tema de la creación de un tribunal de cuentas municipal. Me parecía que no era adecuado, pero bueno, eso quedó allá y nunca se sacó de la legislatura. Esa es la realidad. Fue una cuestión política de una puja entre sectores internos del PJ que hizo que no saliera la carta orgánica, así simplemente. Y respecto al edificio municipal, Pepe Montero La Casa, que en paz descanse, Pepe era un tipo, un excelente tipo, no porque se haya muerto, ¿no? Pero él había sido el que hizo el proyecto de la actual terminal de ómnibus, ¿no? Había colaborado había trabajado con la recuperación de la vieja terminal de ómnibus, que hoy es el Melipal, ¿no? Un centro que tuvo una vida cultural espectacular desde el primer día que empezó a funcionar, que ni yo podía creer que teníamos una movida tan importante en la cultura que hacía que esto estuviera siempre ocupado, siempre, siempre, y creo que sigue igual.
Sí.
Y él ofreció, por los gastos, hacer el proyecto del edificio municipal nuevo. Y la idea era que habían dos disyuntivas: hacer un centro cívico en otro lugar y sacar ahí la municipalidad,
tipo Trevelli,
claro, tipo Trevelli, o hacerlo en la misma manzana, que terminó siendo un proyecto de... Bueno, él cobraba los gastos, nada más que los gastos. Bueno, a diferencia de otras cosas que no se han concursado, aquella no tuve el voto necesario para el endeudamiento, porque había que endeudarse, porque Dasnede me había dicho primero que me iba a dar los fondos para hacer el edificio. Entonces, por eso yo acepté de entrada la propuesta de Pepe Montero La Casa, ¿no? Cuando el proyecto me salía, no sé, 400.000 pesos, él me lo hacía por los gastos, que eran 40.000 pesos. Creo que así fueron más o menos los números. Y bueno, luego me dice: no, va a ser un endeudamiento. Negociamos, fijamos el dólar a 4,50 y toda diferencia del dólar se hacía cargo de la provincia. Estaríamos pagando el edificio con un dólar a 4,50, ¿no? No tuve el voto necesario que necesitaba para el endeudamiento, y el municipio podía hacerlo en ese momento, que era digamos un voto más,
¿no? Pero ¿qué pasó con eso? No había un crédito, digo porque estoy tratando de los fascículos,
el crédito
del
el
Banco
crédito,
Mundial,
sí, el crédito era del BID,
el Banco Interamericano de Desarrollo,
claro, y el crédito te ponía una limitante a lo edilicio. Entonces, cuando te pone una limitante al edilicio, todo lo que es el mejoramiento catastral, todo lo que es la capacitación, la calificación del personal, el escalafón, todas esas cosas que se hicieron, que vinieron especialistas, tipos muy preparados en cada tema, que parte de eso se aplicó en el ingreso de esta gestión, ¿no? Era parte de ese proyecto. Lo que está en el matadero, todo lo que se hizo en el matadero, la parte de servicio, el recondicionamiento del matadero viejo, todo eso era parte de ese programa, y el edificio también. Pero como se larga primero el de Trevelin, por este atraso de que yo tuve que resolver, volver a llamar a concurso para el edificio, porque no me aprobaban, y no había hecho concurso, y lo había hecho Pepe Montelo de la Casa, el proyecto que era palabra sagrada en arquitectura para la ciudad, ¿no? Y por eso no me dieron el voto. Estaba restringido la cantidad de metros cuadrados de construcción de otro programa, entonces tuve que esperar, y la espera terminó en nada, digamos, no se pudo concretar el edificio, que si yo lo hubiera tenido en el momento oportuno que teníamos el proyecto hecho por Pepe Montero la Casa, hubiera estado hecho el edificio de Esquel y no el de Trevelli, y el de Esquel era mucho más grande.
Quedan cinco minutos, yo le preguntaría por qué sé yo.
Hay un tema que también quiero hablar, ¿no? El tema del aeropuerto. El tema del aeropuerto durante mi gestión fue primero reparado una vez, que se hizo un fresado de las pistas, qué sé yo, se recuperó capa, etcétera. Bueno, después, como yo estuve 16 años, pasaron no sé qué, 8, 10 años, cuánto, y se hizo toda una renovación de los losetas, que creo que eran de 30 a 50 centímetros de espesor. Se hizo toda la iluminación, toda la superficie nueva, toda la iluminación nueva, toda la señalización nueva. Se hizo el cuartel de bomberos nuevo. Cuando yo me fui de la intendencia, estaba calculo que el 95-98%, no le preguntaba al dueño de la empresa. Se trajo una autobomba nueva, flamante. Se colocó un grupo electrógeno nuevo que arranca en 6 segundos cuando se corta la luz en el aeropuerto, se colocaron radares, etcétera. Faltó la ampliación de plataforma, la refacción del edificio y la mejora de la torre de observación. Con esto, ¿qué quiero decir? Se hizo muchísimo en el aeropuerto. Faltó, por supuesto. Lo que sí, el proyecto lo tenía Aeropuerto 2000, UNEQIAN, porque en su momento, cuando hicieron algunas obras, estuvo presente acá, y era ampliar en cierta cantidad de metros cuadrados lo existente, refaccionar lo existente, pues además ampliarlo de alguna manera. Eso quedó digamos faltando. Quería decirlo porque es como que no se hubiera hecho nada durante 16 años, y todo lo que es pista, señalización, iluminación, edificio de
bomberos, tal vez bombero, eso mucho en lo que no se ve.
Claro, pero entonces quiero ser justo con la operación. Esas son las cosas que a mí, por ahí, no me gustan. Yo jamás dejaría de reconocer que Ubaldo Ungarato me dejó el gimnasio municipal, no sé, en un 60 o en un 70%, y yo lo terminé en la peor época crítica de la Argentina, entre el año 2000, 2001, 2002 y 2003, ¿no es cierto? Entonces, la terminal de ómnibus, lo mismo, es un proyecto que se hizo en la gestión de Ubaldo Ungarato. No quiero, no me gusta ser injusto, pero quiero que sean justos con lo que yo también hice, porque no es que estuve 10 años y no hice nada, ¿no? Entonces, cuando empiezo a recordar los espectáculos de la cultura, me empiezo a dar cuenta que hay mucha gente, hay muchas cosas que la gente es que él no disfruta hoy.
Gracias por venir. Feliz bueno. año.
No,
gracias,
pero yo le quiero hacer una pregunta.
¿Una más?
Sí, pero yo no. Yo le quería preguntar, por ejemplo, ¿Va a ver a Belgrano de Esquel?
Sí, cada tanto voy, sí. Sí, sí. Sí, porque estoy cerquita de la cancha. A veces juegan y por ahí ni me entero. Ando en otras cuestiones y no.
Se entera por los gritos.
Me metieron por los gritos, los festejos. El último partido que jugó ahí de local, escuché gritos, pero no había ido yo. Justo le tocó perder. Me parece que perdió con San Martín, me parece que fue. San Martín fue la última fecha, sí, sí. Y quedaron ahí cabeza a cabeza en la tabla, me parece. Bueno. Pero siempre voy, trato de ver a los chicos, bueno, porque me gusta mucho el fútbol infantil. Estoy contento porque Independiente tiene su gimnasio, San Martín, que era la institución tal vez más antigua, tiene su cancha, el cual colaboramos de alguna manera también en las gestiones de terreno y esas cosas, su gimnasio que funciona hace años, los clubes que componían básicamente la historia del fútbol de Esquel, ¿no? Salvo Argentino, que todos los bienes que tenía Argentino, que eran muchos y más que lo que tenían cualquiera de los que tienen hoy, se hayan perdido, ¿no? Era frente a Gendarmería, una hectárea completa, y un cuarto hectárea en Fontana y 9 de Julio, que era el de Atlético Argentino. Entonces, recuerdo a los dirigentes que trabajaban, don Cristo Carali, Aguirre, Broggi, Otárola, Jaramillo, tantos que tanto laburaron para el deporte y eso ya se ha perdido. No sé quién fue el dirigente responsable que se ha perdido, pero la verdad que el deporte lo perdió y me duele. Entonces festejo lo que tiene hoy San Martín, Independiente y Belgrano, ¿no? Y me gustaría que aquellos que están naciendo, creciendo, construyan su historia y que alguna vez también tengan infraestructura para hacerlo, ¿no? Y la ciudad también necesita algunas cosas más, digamos, esto en la integración binacional creo que tiene que ser un esfuerzo sin igual. Yo creo que eso nos va a permitir a nosotros crecer cuando tenemos tulipanes, están entre Belén, viñedos que hay acá en Gualjaina, en El Hoyo, el Parque Nacional, la Trochita, todo lo que tenemos integrado en una zona binacional, por la experiencia de lo que viví cuando viajé en el 2007 a Europa, y vi todos los proyectos binacionales y trinacionales que se han desarrollado bajo la jurisdicción de la Unión Europea, me di cuenta que una de las formas de crecer es integrarse las naciones, y eso no tenemos que abandonar nosotros tenemos el paraíso ahí, tenemos el corredor Atlántico Pacífico accesible, tenemos todo, y eso me parece que...
¿No presidió la primera reunión en el Tehuelche que se hizo?
Sí, yo participé muchísimas reuniones, acá en Chile, en distintos lugares maravillosos, viajando por tierra, subiendo a barco, bajando a tierra, subiendo a barco, pero hay que seguirlo, y Ongarato padre era muy dedicado a eso, siempre estaba, siempre lo recordaban, y hay un alcalde en Villarrica que todavía está, que viene de la época de Waldo Ongarato, ellos no pueden ser continuados, pero se va y periodo vuelve y gana la elección de vuelta, y el otro día escuché por un canal de Chile que todavía estaba, don Carlos Barrabarría, y él con Waldo Ongarato propiciaban mucho la integración binacional, mucho, mucho, ¿no? Y yo creo que es uno de los temas que nosotros debemos estar, marcar presencia, exigir. Yo lo hizo, pero no es suficiente una vida para lograrlo, porque creo que es el uno de los mejores caminos que nosotros tenemos para crecer, es ese, ¿no?
Bueno, no le hemos preguntado, por Boquita, no, por Boca, no hemos preguntado nada, así que...
Estamos refundándonos.
Y nos estamos refundiendo nosotros.
Gracias por venir, feliz año.
Gracias, chao. Muchas gracias por aceptar la invitación y, como siempre, gracias por el tiempo. Bueno.